Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, El Volcán, Patagonia Virgin, Piscor con Quemado, Euroamérica, Visa Signature y Viña Morandé. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 18 de mayo. Comienza una nueva semana, que va a ser más, bueno, no sé si más cortita, ¿eh? En realidad siempre tienen 7 días la semana, tampoco es que sea, no, la semana laboral, eso sí, porque para la gran mayoría del país el día jueves es feriado. Básicamente yo creo que trabajan, ¿quiénes trabajan? Los parlamentarios, bueno, no sé si eso se llama trabajo, no, sí, ya, sí, trabajan los parlamentarios, bueno, van al Congreso los parlamentarios y se sientan a whatsappear. O a tuitear ahí escuchando a la presidenta. Trabaja la presidenta, trabaja todo su entorno, ¿no es cierto? Los ministros, algunos familiares no tanto. ¿Quiénes más van? Bueno, gente, qué sé yo, de la Corte Suprema. Tampoco, no van, no, sí. La verdad que nunca, no, si me he fijado. Si no, si van, va el arzobispo Santiago, que si va, no sé, una serie de personalidades. Trabajan los periodistas, trabajan los carabineros, ¿no es cierto? Bueno, trabaja el personal del Congreso también. Los carabineros trabajan ahí vigilando adentro, afuera y sobre todo repartiendo palos alrededor, en los alrededores. Y trabajan, por supuesto, las personas que... Porque es un trabajo, ir a manifestarse también es un trabajo. Así que es un día feriado, pero con mucha actividad. Este 21 de mayo, además, va a ser, y esto en serio, va a ser especialmente sensible por lo que ocurrió la semana pasada durante... la marcha ya en Valparaíso con la muerte de estos dos jóvenes, así que ojo con lo que vaya a pasar el día jueves. Pero bueno, estamos a lunes nomás, así que queda mucho. Que por el momento se preocupe la presidenta de su discurso, de lo que va a decir el 21 de mayo. Pero a propósito de eso vamos a hablar de un aspecto que se quería anunciar para el 21 de mayo, pero está difícil la cosa, de la ley Ricarte Soto. Vamos a estar con Carolina Velasco, que es investigadora del CEP y que ha trabajado en profundidad en este tema, y bueno, para hoy se esperaba la entrega de algunas indicaciones, pero todo indica, valga la redundancia, que la cosa está muy difícil. Tenemos buena música, vamos a hablar de música también, porque Cristian Araya nos va a estar comentando la premiación de Billboard ayer. No vamos a hablar de los vestidos, eso sí. ¿Vieron a Mariah Carey o no? No, te pasaste, no. No, ya no estaba esos vestidos Mariah Carey. Jennifer López sí. Jennifer López está haciendo de la transparencia ya su marca de identidad. Cosa que nosotros desde acá, desde tan lejos, aplaudimos. Ya, pero vamos con los temas del día, María del Carmen Rodríguez.
Te faltó una actividad de los parlamentarios. ¿Cuál? Durante el 21 de mayo. Dormir también. Hay algunos que se pegan sus pestañeitas.
¿Será que duermen o están concentrándose? Porque realmente cuando...
orando, que no vaya a decir esto, que no vaya a decir...
Eso de concentrarse con ojos cerrados es muy falso. Yo encuentro que cuando uno cierra los ojos, inmediatamente deja de atender a lo que está pasando afuera.
Yo ahí depende, porque si yo no escucho bien, a veces me he dado cuenta que cierro los ojos. Pero es porque no sé si... Creeré que cerrando los ojos destapo más lo odio, no sé. Pero me he dado cuenta que hago eso.
¿No? Relación fisiológica no creo que exista.
No, yo tampoco creo. Pero sí me he dado cuenta como cuando alguien me está hablando y no lo escucho bien, yo cierro un poco los ojos.
¿Y logras concentrarte mejor?
Sí. Ah, sí. Ya. Quizás el audio está mal en el Congreso y...
Mi problema es retener lo que escucho.
Ah, no, ya, ese es el problema. Yo lo tengo también. ¿Dónde firmo eso? Sí, también está. Oye, bueno, se fue Llorat.
Ah, perdón, hay cafecito ahí en el Congreso. Eso se agradece mucho.
Sí, porque pero sin galletita, ¿no?
A mí me ha tocado ya como 5 años ya llevo yendo al Congreso para el 21 de mayo. Es helado, ¿eh? Te entra un frío por abajo, pero así fuerte.
Te toma entero ahí.
Y uno tiene que andar vestido de caballero. Entonces los pies heladitos, doble calcetín. Pero igual los pies
su calcetín térmico, entonces, te hace falta.
Es que el calcetín, como uno está sentado en unos pisitos, imagínate si te da el calcetín chilote. Sí, no tampoco.
No, muy elegante,
además que ahora ya hay que andar bien vestido para cualquier cosa, o sea, porque van a ir, capaz que vayan hasta de Glamorama, de Maldita sí, Moda,
a ver, a evaluarte, ¿verdad?
Los mejor y peor vestidos del 21 de mayo, imagínense. Pues.
Sería
ah,
fantástico.
Pero se me olvidó, bueno, las Fuerzas ¿qué? Armadas también trabajan el 21 sí, de mayo, pues. Sí. Sobre todo la Armada, ¿no es sí. cierto? Es el día de las glorias sí. navales.
Pero puedes ponerte sí. el calcetín chilote y encima el otro. Lo que sí no sé, van a encontrar van mal. A encontrar que estás como con retención de líquido sí. y con tobillo ancho en Maldita Moda y esas cosas. Pero lo podrías
hacer. ¿Se fijan
hacer.
También? ¿Se fijan esas cosas?
O sea, yo me imagino, porque si tú tuvieras un calcetín chilote, se vería como con retención de líquido. Y te juzgarían, sí,
pero,
yo creo.
Pero es que no deberían juzgar la retención de líquido, porque es un problema
salvaje.
De salud, digamos, sí, ¿no es cierto? Salvaje. Es como que dijeran, no, este gallo se viste mal porque tiene las patas chuecas. Pero esto es una pata chueca, si uno nació con las patas chuecas...
No, pero te podrían decir, no se puede vestir así, no se le pueden ver los tobillos si tiene estos tobillos con retención de líquido.
No se ponga mini.
Claro, una cosa así te podrían decir. Bueno, da lo mismo.
Bueno, oye, yo no me pongo mini en todo caso.
No, esta temporada la descartaste.
No, nunca me ha gustado para mí.
Qué bueno. Más para el resto. Oye, bueno, se fue finalmente el director...
Me gustó un par de deditos arriba de la rodilla. ¿Sí?
Sí. Ya. Se fue el director de...
¿Se fue llorar finalmente?
De impuestos internos. Lo confirmó el Ministerio de Hacienda. Empezó como el rumor a eso de la... Tercio, como pasadito las 12 del día. Que si presentó la renuncia, que si se la pidieron. Bueno, fue... En definitiva, el Ministerio de Hacienda, que a través de un comunicado confirmó la información, y después el ministro Rodrigo Valdés salió a hacer declaraciones, dijo que Jorrat era un hombre probo, honesto, y que en realidad su salida solo respondía a exclusivamente proteger el servicio de impuestos internos. En el cargo asume Juan Alberto Rojas en calidad de subrogante y se va a llamar nuevamente a concurso. Recordemos que Jorrat llegó a ese cargo a través de concurso por la alta dirección pública, eso hace aproximadamente un mes. Bueno, se va a repetir el concurso y a través del mismo mecanismo, y la presidenta va a tener que nuevamente ratificar en el cargo a quien sea elegido a través de este sistema, ¿cierto?
Claro, que recordemos que Jorrat había sido, ¿cuánto? ¿Hace dos semanas? Menos, o no, como tres semanas había sido ya ratificado.
Ratificado, sí. No, yo creo que más, un poquito más, ¿o no?
Puede ser que un poquito más, pero hoy día sale, coincidentemente, sale publicado en el diario oficial el decreto cuando se le extendió su...
O sea, cuando se le confirmó, ¿no?
Es que no es exactamente la confirmación.
Ah, déjame, es cuando la extensión de la subrogancia.
La extensión de la subrogancia, exactamente.
Ya.
Que eso fue dictado el 23 de enero, ese decreto es del 23 de enero.
¿Y recién salió en el diario oficial?
Claro, se publicó la extensión de su nombramiento.
Y entonces va a salir en un par de meses más la confirmación.
Perdón, 23 de febrero.
Y va a salir en un par de meses más, debiera salir entonces la confirmación en el cargo.
Claro.
Y después, ¿qué se bajó?
Bueno, el diario oficial cuesta...
Va como con delay.
Igual cuesta imprimirlo.
Claro. Oye, bueno, ese es uno de los temas más comentados, por supuesto, especialmente durante la tarde.
Cuando era chico, pero yo pensaba que el diario oficial, cuando hablaban del diario oficial, yo pensaba que era el Mercurio. Como era...
Oficialista.
Época de dictadura, ¿no es cierto? Y como era... bien cercano, digamos,
claro.
En muchos aspectos.
Se encontraba cómodo.
Claro, cada vez que hablaban del diario oficial yo pensaba que era el Mercurio.
¿Pero tú pensabas que era como un insulto hacia el diario Mercurio? O...
No, como que ya estaba asumido.
Pero así como decirle el decano...
Algo, claro, ya, claro.
Da lo mismo, era un nombre más que tenía.
Que uno piensa.
Ya, el diario oficial. Sí. Sí, bueno. Oye, otro de los temas más comentados en las redes sociales es el primer tráiler de la película de Steve Jobs que va a dirigir Danny Boyle, el mismo director de Trainspotting y de Slumdog Millionaire, y que tiene como protagonista al irlandés Michael Fassbender.
Mira.
¿Lo viste tú el tráiler o no?
No.
Encontré que no se ve tan parecido. Encontré que se parecía más el Steve Jobs de Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher.
Gracias, Richie. Sí, de Ashton Kutcher. Me dio más...
A mí no me gusta.
Encuentro
Kutcher.
Que se ve medio ruciecito de más.
Después que lo pusieron en Two and a Half Men,
la agarraste pésima.
La agarré mala,
sí. Te cayó
sí,
pésima.
Sí.
Porque no pudo reemplazar a tu grupo.
Sí. A mí la única actuación de Charlie Ashton Kutcher que me gustó fue en... esa película con Steve Martin, donde tiene 12 hijos. más barato por docena.
Él es como el pololo.
Es el pololo de
la mayor.
De la mayor. Y que es como modelo. Ah, entonces, la niña, la polola le dice en algún momento, no sé qué es lo que tenía que hacer, si jugar fútbol, hacer alguna cuestión. Entonces dice, no, me puede pasar algo en la cara. Decía. Ah, y se apuntaba a la cara y decía, this is the money maker. Ah. Esa para mí fue la gran actuación de Ashton Kutcher.
Es la frase que te quedó para la historia. Quedó. La repites tú, ¿no?
Sí, yo la uso.
Es tu frase, yo la uso, muy bien. Sí. Oye, en todo caso, tiene un súper elenco la película, entre ellos Kate Winslet, Seth Rogen, que va a ser obviamente de Steve Wozniak, o sea, estaba hecho para sí. ese personaje. Así que, hay que esperar hasta el día 9 de octubre el estreno en Estados Unidos. Hay que ver, eso sí, si nos vamos a estrenar en simultáneo o vamos a tener que esperar, como suele ocurrir con las películas en Estados Unidos que llegan después para acá. Oye, y lo último, Barack Obama tiene Twitter. Todos sabemos
que
tiene...
Pero tenía Twitter, ¿o no?
Arroba Barack Obama, obvio. Arroba Barack Obama, ese era. Pero ha estrenado una nueva versión.
¿Una nueva
Twitter,
cuenta?
Sí. Ahora, el matrimonio presidencial son POTUS y FLOTUS.
Pero ¿cómo se
pusieron? Así se llaman.
Pero ¿cómo
POTUS
se pusieron así?
FLOTUS.
No, porque, tiene una explicación.
Sí, tiene una explicación. Bueno, FLOTUS ya existía.
POTUS es poto en latín. Y obvio, FLOTUS...
es flatus.
Flato, no, parece flatus. ¿Qué puede ser FLOTUS?
FLOTUS como suelto, me imagino yo. Como algo suelto, como floppy.
Flop, sí.
Sí, ¿o no? Sí. Ya, bueno. FLOTUS...
Pero Michelle Obama no tiene
cero
ese problema.
Flotus. No.
Porque ya es urgente.
Sí, total. Uy, qué bonita es esa palabra, sí. Me encanta.
Yo creo que Michelle Obama te pega un combo y
te deja, pero dado vuelta.
Sí, tipo Mayweather.
En un capítulo que sale en Los Simpsons se ríen de, o sea, ella aparece en Los Simpsons, hacen referencia
a su
musculatura,
bíceps, a su
músculo. Sí, de los brazos. Bueno,
tiene muy buen brazo.
FLOTUS es por First Lady of the United States,
claro.
Y POTUS, igual son buenos, me encanta que sean el matrimonio POTUS, FLOTUS. President of the United States. Bueno.
Ay, POTUS. Ay, FLOTUS. Se tratarán como FLOTUS y POTUS, ¿o no?
FLOTUS.
¿Te imaginas que se tratarán así?
Sería fantástico. Sí. POTUS, está lista, está servida a la mesa. A comer.
Ahora, con la hija está difícil porque First Daughter... ¡VDOTUS!
¡Dos!
¡VDOTUS! VDOTUS 1 y VDOTUS 2.
No funciona. Y
no.
Que fome ser dos, además. Bueno, el presidente Obama, como ya les habíamos dicho, tenía esta su cuenta personal que la creó hace 8 años más o menos cuando empezó la campaña presidencial, pero POTUS es la cuenta de la presidencia, pero... tuitea directamente el presidente, no así en Barack Obama, en la cuenta Barack Obama, que ahí tuitean sus asesores,
claro.
Excepcionalmente cuando él tuitea firma como
Beau.
Barack Obama. Está buena esa firma.
Oye, ¿y POTUS qué tuiteó? ¿Cuál fue su primer?
POTUS partió tuiteando.
Yo lo voy a seguir,
hola.
No lo estoy siguiendo.
Yo ya lo seguí. Sí, por supuesto, inmediatamente. Hola Twitter, soy Barack, o es Barack en realidad. En serio, dice. 6 años en la Casa Blanca, digamos, dice 6 years in, y finalmente me dieron una cuenta. Me dio risa eso, como que el presidente de Estados Unidos pidió algo y no se lo habían dado.
Sí, po.
A mí eso me había llamado la atención. Bueno, celebra entonces que finalmente tiene esta cuenta, ha sido un exitazo. Más, para que te hagas una idea, más o menos, ha aumentado, métete al tiro para que aumente sus cifras.
Es que estoy mirando además a quienes sigue.
Ah, ¿y a quienes sigue?
A quienes sigue, mira. Sigue a la Universidad de Columbia.
Ya.
¿Ya?
¿A ti no?
No, todavía.
No. Es que síguelo, para que te siga.
Sí, no, ahora ya lo estoy siguiendo.
Ya.
La Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard en segundo lugar.
Ya.
En tercer lugar, Occidental College. Ya.
Pero pura academia.
Pero aquí empieza ya el deporte. Sí, porque él le gusta...
El básquetbol, ¿no?
El básquetbol, pero curiosamente... Bueno, no sé si esto está en orden, en el orden en que él los comenzó a seguir.
No, yo creo que
seguir.
No aparecen ordenados.
No sé cuál es el orden. Pero bueno, sale los Black Hawks de Chicago.
Ya.
Que es un equipo de fútbol americano que además está desde hace tiempo metido en una... No, no eran los Black Hawks, eran los Redskins. Me equivoqué.
Bueno.
Los Chicago White Sox...
¿Ya?
Los Chicago Bears también.
No sigue.
Ambos son de béisbol, que uno de los deportes que a él le gusta. Uh-huh. Y el que más le gusta es el básquetbol. Y sigue a los Chicago Bulls.
Ya, o sea, es deporte y academia. No, políticos no.
Sigue, fíjate, no sé alguno, pero de su gobierno. A Samantha Power, que fue nombrada por él, ¿no es cierto? A John Kerry. Sigue Homeland Security.
Es como
la subsecretaría de seguridad, seguir, una cosa así.
Como ir para atrás, ¿no? Como a él lo están mirando y él está mirando a los que lo miran, claro. ¿No? Es como mirar para atrás. Oye, bueno, en todo caso, son muy pocos los presidentes o los jefes de Estado que tuitean por sí mismos, según un estudio que hizo Burson Matseller sobre de los 193 miembros de los países miembros de las Naciones Unidas, el 86% los mandatarios tienen cuenta en Twitter, pero de esos son muy pocos los que tuitean ellos.
Sigue a George Bush.
¿En serio?
Sí.
Buena. ¿Y George
a George Bush,
Bush
padre.
Ah,
a George
al hijo,
Bush padre.
Al hijo no.
No lo he encontrado, a lo mejor lo sigue. Es porque este George Herbert William. No, Herbert William o Herbert no sé qué. George H.W.
Sí.
Es el papá. Sigue a Bill Clinton también.
Ya. Es transversal entonces, sí. Republicano y demócrata.
Sigue a la Casa Blanca. Ya. A la Casa Blanca que. Que es la,
obvio, la versión,
¿no?,
latín
de... El resto son una serie de funcionarios de su... funcionarios de su gobierno. Sigue a Cecilia Muñoz, que yo conocí una vez, pero no es esa.
No es esa.
No es la que conocí.
No,
yo,
no es tu amiga, digamos.
No. Está entretenido. A ver quién es, a quiénes sigue Barack Obama. O a lo mejor yo no encuentro... Sigue a la primera dama, Flotus.
Flotus. Sí, Flotus, pues. Y Potus se siguen mutuamente.
Ahora, el vicepresidente Joe Biden, ese es cool. Ah, o sea, él no es muy cool, digamos, pero su nombre en Twitter es bueno, VP, arroba VP, Vice President.
Es mejor que Potus, ¿qué querés que te diga?
Mejor que Potus.
Sí, y que Flotus ni hablar. Sí.
Ya pues.
Oye, pero bueno, para que lo sigan todos entonces, arroba Potus, ya tiene su cuenta en Twitter y ahí pueden dirigirse directamente, entenderse con Barack Obama.
Oye, en una, muchas gracias Pitu, en una casa de subastas... acaba de ser vendida una guitarra marca Mayton Master Sound, modelo Master Sound, Mayton Master Sound digo, y que perteneció a George Harrison. La vendieron en casi $500,000, buen precio sacó. Él utilizó esta guitarra, se calcula unas 12 veces entre julio y agosto del año 1963, incluyendo también, entre otras actuaciones, una en su natal Liverpool. Escuchemos. Bueno, no tocó esta porque esta canción en el 63 no existía, ¿no es cierto? Pero sí, sí, existían ya varias de las canciones de los Beatles, varias de sus grandes canciones, y después vinieron muchísimas otras, entre ellas esta, I've Got My Mind Set On You. escuchábamos la canción I've Got My Mind Set On You con George Harrison. Esta es una buena iniciativa y yo confieso que alguna vez como que, no sé si la soñé o la pensé. Pensé en que sería interesante tener un localcito, un barcito, un cafecito, una cosa así. Chiquitito, sí. Chiquitito, sencillo. Donde se juntara, obviamente, que llegara gente. La idea es que llegue gente, ¿no es cierto?, los cafecitos. Si no llega gente, no va a funcionar el negocio. Pero donde existiera la posibilidad de que... yo había pensado en artistas. En poetas, en escritores, en gente que quisiera ir a contar su rollo, un poco a dar la lata, ojalá no a dar la lata, digamos, tendría que hacerse una selección, pero eso era una cosa imaginaria, pero existe algo bastante más interesante, se llama Pint of Science. Pint se refiere es entre chop y garza, digamos, porque es un vaso. Es el clásico vaso de cerveza que se toman los británicos, que llaman una pint. Y esa pint tiene además una, entiendo, si mal no recuerdo, son 473 centímetros cúbicos. Ese es el contenido de una pint. Es un buen poquito, porque es casi medio litro. Por eso que en muchos casos la gente se toma un par de pint a la salida de la pega y llegan bien caramboleados a la casa. Pero bueno... Era una tradición, de hecho, en muchos relatos, sobre todo de principios del siglo XX, había en Inglaterra un problema de alcoholismo bastante grave. En Irlanda, por ejemplo, también un problema de alcoholismo muy grave. Y esto era la tradición de este vaso de cerveza o este par de vasos de cerveza a la salida de la pega. Era casi tan importante como la pega y más importante que llegar a la casa. Pero bueno, el tema es que... se está realizando a partir de hoy en 40 ciudades un festival que se llama, como yo les decía, Pint of Science. Lo vemos aquí, se está realizando también en España por primera vez y en otros países como, por ejemplo, el Reino Unido, en Irlanda, en Francia, en Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera. ¿En qué consiste? Son 3 días en los cuales 130 científicos en total van a estos lugares y cuentan las cosas en las cuales están trabajando. Hablan de ciencia. Por eso que se llama Pint of Science, porque tiene que ver con la ciencia. Se habla de las estrellas, se habla de las polémicas sobre las vacunas, por ejemplo, un tema que está muy muy vigente, los riesgos de las vacunas. Hay charlas, dice, demostraciones, experimentos en vivo en distintos bares de cada ciudad donde participe, un breve repaso a la situación actual de la investigación científica, todo eso con, dice el Diario del Mundo, una caña de cerveza en la mano, con su chop. Acá tendría que ser chop de ciencia. No suena mal, ¿eh? Un chop de ciencias, un chop científico, no, chop de ciencia suena mejor. Mira, deberíamos inscribirlo, un chop de ciencia. Ahora, la idea es más copiada que no sé qué, pero el nombre suena original. Dicen los organizadores que el objetivo es sacar a la ciencia y a los científicos de sus laboratorios, despachos y entornos que pueden resultar amenazadores o lejanos para el público en general, y llevarlo a los bares. Si quieren entonces aprender de ciencia, vayan a esta actividad, tienen la posibilidad de viajar a algunos de esos países, especialmente europeos, y si no, escuchen Aire Fresco, que siempre estamos hablando de temas científicos, así que ahí no se van a perder. Está ya con nosotros Cristian Araya, director musical de Radio Duna. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿A quién escuchan ustedes además toda la tarde en el tocadisco, por supuesto?
Es como un poco redundante. Siempre todo el rato acá.
Todo el rato acá, sí. Pero sí. Está bien, po.
Sí, está bien, sí. No me siento mal.
Entonces, hoy día vamos a tratar de que... Bueno, no coincide en todo caso con
Duna Folk.
Con Duna Folk, ¿no es cierto?
Ahí sería un poquito, limitada, claro, sería folk. Triste.
Sería mucho, sí.
Sí, sería un poquito mucho.
Sí. Está pero, bien. Pero con la 2 y 2 estamos bien. Pero porque vamos a hablar además de algo que ocurrió ayer, pero que está muy, muy de actualidad. Que es el tema de la premiación, de la entrega de los premios Billboard. Siempre estas grandes ceremonias, ceremonias muy muy glamorosas, en las cuales de alguna manera se pierde la visibilidad de la música, porque se lo traga, digamos, el glamour,
el business.
Y sobre todo, bueno, el negocio, y sobre todo las tenidas con las que llegan los artistas. Eso es de lo que se habla acá en Chile, por lo menos.
Claro, o sea, uno busca premiación Billboard 2015 y de las 90, 100 notas, 90 son sobre, claro, sobre qué llevó quién.
Claro.
Y es interesante.
Pero
eso.
Pero desde el punto de vista musical, vamos antes a qué es lo que significa hoy día,
claro,
Billboard.
Y quién, claro, Billboard sigue siendo el ranking de la industria. Es las listas de popularidad son Billboard. Eso es, digamos, siguen siendo el estándar. Y han convertido esta ceremonia de premios en algo bien, es porque es bastante predecible, porque estos son los ganadores de las listas.
Ah, ya, entonces aquí no hay sorpresa.
No hay mucha sorpresa, pero ha convertido en un evento mediático, se habla de la marca Billboard en todas partes, a partir de algo que en teoría es algo que es casi para hacerlo entre contadores y notarios. Pero, y aún así, dice, ya... Taylor Swift ganó 8 premios de Billboard. ¿Importa? Probablemente no. En el sentido que no creo que venda más discos por eso. Los Grammy siguen siendo relevantes en ese aspecto. Los Grammy todavía siguen siendo una ceremonia que es una ceremonia de toda la industria musical, claro, en grande.
Claro.
Pero que sigue todavía importando, como Sam Smith este año, que al ganar todos esos Grammys sí le dieron como el respaldo de la industria, es decir, en realidad eres bienvenido.
Usted de verdad.
Usted por lo menos es bienvenido en nuestro club. Entonces por ahí va el asunto. Los premios Billboard y así varios premios más de la misma categoría no son poco importantes para los músicos, porque es una ventana de exposición, es una fuente para que estén en todas las noticias de nuevo. O sea, claro, es publicidad.
Claro.
Y en ese aspecto funciona. Ahora, que a alguien le importe que ganes un premio Billboard, probablemente no.
Ahora, el tipo de música que se premia, porque se premia también en todo tipo de categorías y variedades, porque hay ranking Billboard,
claro,
de,
para casi todo.
De distintas, claro, prácticamente para todo, sí.
Bueno, es que se premia lo que se vende. Billboard no es una instancia donde uno va a conocer un artista nuevo. Incluso los artistas nuevos son los artistas más vendidos dentro de los artistas nuevos. Y para eso hay una categoría bien, sí, específica.
De hecho, especialmente, por ejemplo, en los artistas latinos, si uno mira los últimos 10 años, hay una enorme, enorme repetición de nombres. Hay gente que ha estado, qué sé yo, Marc Antonio Solís,
Pitbull,
claro, Pitbull en los últimos años, Enrique Iglesias, y se repiten, van entrando algunos nuevos, pero hay bastante estabilidad en eso.
Es porque son los artistas más vendidos de nuestro tiempo, en cierta forma. Y también uno revela el estado en que está la industria musical también. Es un estado, hoy en día es, digamos, un tiempo bastante gris para la industria musical, porque se está repitiendo todo. Como nunca se está haciendo una fórmula. A mí me da la idea de que cada disco nuevo que sale de un artista más o menos importante ha pasado por 50 focus group. En serio. Focus group para ver si este artista va a funcionar o no. Es casi es peor que hacer una serie de televisión. Porque también lo que se invierte acá en un disco, sobre todo en promociones, es muchísimo dinero. Entonces es un negocio...
¿Y eso es así? O sea, ¿hacen focus group de las canciones de un...?
Yo trabajé en MTV hace ya bastante tiempo, uh-huh, atrás. Y en esas cosas del trabajo me llegó una carpeta de promoción del plan de negocios de un disco de Santana que iba a salir. Que era un disco que era bien entretenido porque tenía... Como Santana hacía duetos con artistas de diferentes mercados. Uh-huh. Entonces cada canción, cada single... Tenía un plan de trabajo. Este de allá, la canción que era con, por decirte algo, estoy inventando, no recuerdo bien si era Juanes o un cantante así.
Yeah.
¿Cómo se iba a trabajar esa canción con Juanes? ¿A qué artistas? ¿A qué medios importantes? ¿En qué lapsos de tiempo? Otra canción por una cantante un poquito más joven y a un mercado diferente. Entonces cada canción tenía un gran trabajo atrás y un estimado de costo. Era muchísimo. Y eso te estoy hablando hace 15 años atrás.
Ah, mira.
Es que ya no, o sea,
¿Y a Carlos le gustaría eso? Le decían, Carlos, me tocó estar con su equipo, no con él. A él lo vi de lejos, así. O creo que no sé si lo salvé, pero era como que hablaran de Dios.
A mí me invitaron por esas cosas. Después yo estuve en una ceremonia de premios de MTV en Miami, trabajando. Y después de la fiesta, está la limusina de Carlos Santana afuera. ¿Quién quiere irse con él al after party?
Ah,
No fui.
No fui.
Quizás,
imagínate, además, lo que se debe fumar ahí en esa oficina. No sé si a esta altura, no creo.
Yo estaba muy cansado. O sea, estaba muy cansado.
Pues tiene que haber estado muy cansado para no subirte en la limusina de Carlos Santana.
Sí, era como que ese día había trabajado como 20 horas. Así que ya no, era tiempo de irme a dormir.
Podría haber dormido en la limusina.
Probablemente no. Así que eso. los billboards reflejan un poco en qué está nuestra industria musical. A mí lo que más me preocupa es como dónde está el espacio para la espontaneidad hoy en día. Es muy difícil, cada vez más difícil que surja un artista de la nada, apoyado por un sello pequeño y que de repente reviente. Cada vez más difícil porque los espacios son cada vez más cerrados para eso.
Ahora, dentro de esta premiación de ayer, aparte de destacar lo de Taylor Swift, ¿no es cierto?, que ganó 8 premios, ¿hay alguien que no sea tan conocido, que no esté en la primera línea, digamos, y que tú digas, mira, esta persona hay que escucharla, para el público de Radio Duna, por supuesto? Porque...
No, de hecho no, es que eso te iba a decir, de hecho no, te iba a decir como, básicamente es una premiación que es muy sobre seguro. Lo que funciona, pero te digo, funciona como eso, como una ventana de exposición. De hecho, mira lo que está pasando a los colegas ahí. Es una ventana de exposición, es publicidad gratis. Y funciona, lo vemos desde ese punto de vista, para la industria le funciona muy bien. Porque es una forma que tú estés, que las redes estén hablando de ti.
Ya.
Te ganaste el premio o no, da lo mismo si fuiste con un buen vestido, probablemente importa más que haberte ganado.
Claro, Taylor Swift tuvo la gracia además de ganar todos esos premios y ser elegida una de las mejores vestidas, así que
doble
para estos tiempos es tan importante una cosa como la otra.
Doble ganancia para Taylor Swift.
Hoy tú querías hablar también de una novedad que hay con Shazam.
O sea, ¿no es cierto? Tanto como novedad no es, porque lo vienen haciendo hace un rato, pero cada vez les funciona mejor. Shazam es una aplicación para teléfono inteligente que uno lo pone al lado, por ejemplo, está escuchando una canción, no sabe cómo se llama, pone esta aplicación, la aplicación entre comillas.
Cuando dice, ¡ay, que me gusta este tema! Y pone y ahí te lo
dice. La aplicación escucha y tiene una base de datos gigante, porque yo la he probado con cosas bien específicas y funciona igual, y te dice este nombre y la canción. Entonces, ellos cada vez han ido, cada cierto tiempo hacen como predicciones de hits, y cada vez les han ido apuntando más y más.
Mira.
Y este año dijeron que, sobre todo con el tema de la música electrónica de baile, que está funcionando, en ese ámbito funciona muy, muy bien. Y ellos dicen, ahora estamos casi seguros de predecir un mes antes qué canción va a ser un hit, sobre todo en el tema de los clubes, porque la gente va, escucha la canción del DJ y pone la aplicación y la busca. Y esa queda registrado y realmente empiezan a ver que canción X empieza a subir en el número de tagueos, en el número y probablemente va a reventar. El año pasado predijeron un dúo que era como entre electrónico, con un poco una cosa bien híbrida. Hoy en día tiene 112 millones de visitas el videoclip.
Y la canción y ellos lo predijeron un tiempo antes, entonces esto va a ser un hit.
El hit del verano, 112 Mira. Millones de visitas.
Bueno, esa es la diferencia entre Billboard, que premia a lo que ya fueron hit, y esta aplicación de Shazam que nos dice qué es lo que va a hacer hit. Está bueno, ¿ah?
¿Eh? Y bueno, voy a ver, no sé si tú tienes la aplicación en tu teléfono, Polo.
No la tengo, no. Mi hija la tiene, está siempre utilizándola,
sí. Ahora están haciendo una cosa que es bien interesante. Te dicen el top 100 de Chile, que es cuáles son las canciones más escuchadas en Chile. Te recomiendan, y te piensa con esta cosa, te recomendamos según lo que tú has tagueado.
¿Y hoy están apareciendo ya canciones chilenas o no?
Siempre han habido, pero son de reggaetón, básicamente.
Ya. Ahí. Bueno, por algo se empieza.
Algo se empieza, exactamente.
Ya, pues muchas gracias a Cristian Araya, director musical de Radio Duna, además el DJ de El Tocadisco. Si estás armando tu cocina, puede ser en tu casa, un departamento, acá de independizar, estás, no sé, a lo mejor abriendo un local, un restaurante. ¿Por dónde tienes que partir? Por supuesto que tienes que partir por El Volcán. Ahí son especialistas en mesa y cocina. En El Volcán tienen de todo. El otro día fui a comer donde un amigo. Y, oye, qué bonito este plato. El Volcán. Había comprado todo. Oye, estos vasos, mira, El Volcán. Oye, y el cuchillo, El Volcán. Todo era del Volcán. Sí, me dijo, todo era del Volcán. Están ahí en Luis Pasteur 6607 en Vitacura. También en Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña y San Diego. www.elvolcán.com A muy buenos precios, además, esa es otra cosa que agrega. Además, me costó tanto. A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas, dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Y en este mismo instante podríamos tocar la canción que tú tienes ahí en tu cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Supieron acerca del personaje 0% de interés de Opel Corsa. Yo les he contado, ¿no es cierto? Bueno, debido a su éxito de ventas, decidieron extenderle el contrato a esta gran estrella por todo mayo. Para más información, ingresen a www.opel.cl o a su página de Facebook, Opel Believe in Autos. Cuando uno miraba las lluvias de este fin de semana ahí en el sur, claro, preocupa siempre, ¿no es cierto?, el exceso de lluvia, pero también esa lluvia del sur, esa lluvia a la orilla del lago Llanquihue, entre los árboles, ¿ah?, mirando el lago y soñando además con el verano. Es una maravilla. Y fíjense que ahí en ese lugar está Patagonia Virgin Frutillar. Y entre otras maravillas que tiene, está su cancha de golf. Es la única cancha en Chile diseñada por la empresa de Jack Nicklaus. De hecho, él estuvo, el propio Jack Nicklaus, este legendario jugador de golf, estuvo ahí visitando a esta cancha y pensando, imaginando dónde iba a estar y cómo iba a ser cada uno de esos hoyos. Un privilegio de Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. En San Félix se encuentra la pequeña destilería del Pisco Horcón Quemado, un lugar donde las parras centenarias se nutren de todo lo necesario para crear este gran destilado, uno de los piscos más antiguos de Chile, Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Y también les quiero decir y dar la bienvenida a un nuevo auspiciador, Morandé Reserva. Pero este es un Morandé Reserva muy especial, One to One, un vino que da que hablar. Fíjense que cada parra, por eso se llama One to One, cada parra produce exactamente el contenido equivalente a una botella. De una parra sale una botella, lo que hace del nuevo Morandé One to One un vino exquisitamente único, absolutamente único, One to One. No llegues solo con un vino, pon un tema de conversación, nuevo Morandé Reserva One to One da que hablar. Y una cosa que ha dado que hablar también es viene de un profesor israelí, fíjense, que se llama Sidney Engelberg, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y estaba dando una conferencia sobre comportamiento organizacional. Y, bueno, entre los alumnos se encontraba una chiquilla, una jovencita, cosa que no es inusual en Israel, en la Universidad Israelí, y tampoco es inusual en las clases de este profesor, que un profesor judío de origen sudafricano. Tiene, cuenta una nota del Mundo, que tiene 4 hijos, 5 nietos, y a él no le parece bien que las mujeres tengan que elegir entre criar a sus hijos y estudiar. Así que vayan con sus hijos a la clase. Lo permite y lo alienta. Y si es necesario, que le den de amamantar. Sí, que le den pecho. Bueno, y pasó algo curioso que se convirtió finalmente en un viral que ha dado la vuelta al mundo. Fíjense que se puso a llorar una guaguita. Estaba, de hecho, estaba con una especie como de enterito con estrellitas. Ah, bien bonito. Y se puso a llorar esta guagua. Y el que hizo, bueno, fue, tomó a esta pequeña criatura. La mamá se había levantado, ¿no es cierto?, y se iba a la puerta, se iba a la salida, digamos, para que la conferencia siguiera y ella pudiera calmar a su hijo. Bueno, no, el profesor intervino y dio un ejemplo de comportamiento organizacional, así lo dijo. Se acercó hasta el niño, le pidió a la madre que se sentara, tomó a este niño en brazos y siguió la clase como si nada hubiera pasado. Y dijo, y ahí, bueno, además se tuvo una emitió una especie como de discurso, de llamamiento a las mujeres que tienen hijos, a que no tienen por qué ser obligadas a elegir entre sus hijos y sus estudios o entre sus hijos y su trabajo. Algo que, bueno, desgraciadamente en nuestro país todavía existe y mucho. Oye, vamos a escuchar a Elvis Costello. Él es el responsable de una producción y de un homenaje de lujo a tal vez uno de los discos. Es un disco que al principio puede dejar un poco, no sé si perplejo, pero da que pensar. Se llama The Basement Tapes, un disco ya legendario que en su minuto circuló de contrabando y finalmente se fue oficializando, un disco de Bob Dylan con The Band. Bueno, y ahora se realizó un homenaje con un supergrupo. Fíjense que está Elvis Costello, está Marcus Mumford de Mumford & Sons, está Taylor Goldsmith, está Jim James de My Morning Jacket, etcétera, etcétera, etcétera. Además, esto va a ser acompañado de un documental que va a ser mostrado en la televisión norteamericana y también se va a llevar al escenario. Esto es Elvis Costello con Verónica. Escuchamos la canción Verónica, Verónica. Elvis Costello, por supuesto. Les contaba yo que el famoso proyecto de ley llamado Ricarte Soto, el proyecto para cubrir, para financiar enfermedades de alto costo, algunas de ellas altísimo costo, ha ido avanzando en el Congreso, ya pasó la primera etapa, fue aprobado en la Cámara de Diputados y está ahora en la Comisión del Senado. Y estaba a la espera esta comisión de una serie de indicaciones que el gobierno le iba a entregar para poder seguir avanzando. Y la idea del gobierno, y de ahí viene el apuro, es tener este proyecto listo ya con todos sus trámites para el 21 de mayo, es decir, para este jueves, cosa que se ve bastante difícil, ¿no? Va a estar listo claramente el proyecto, pero por lo menos se podría mostrar algún avance adicional. Para conversar acerca de este proyecto estamos con Carolina Velasco, ella es economista, investigadora del área de salud del Centro de Estudios Públicos. Carolina, bienvenida aquí a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias.
Tú hiciste has trabajado en el tema de salud, hiciste además una investigación específica sobre el tema de la ley Ricarte Soto, haciendo también una serie de propuestas, ¿no es cierto? Lo primero que te quería preguntar es ¿cuáles son las dificultades que presenta esta ley? Porque, claro, planteada, tal como se la escuchamos al propio Ricarte Soto en términos de su inspiración y de sus objetivos, pareciera ser algo relativamente simple. Financiar enfermedades que son extremadamente caras, pero que al mismo tiempo son raras, por lo tanto no son generalizadas en la población. Pero ¿cuáles son las dificultades con las que se presenta esta legislación?
Bueno, la verdad es que la más difícil quizás o la mayor dificultad ha sido un poco definir cuáles enfermedades se van a considerar dentro del fondo, porque el fondo no quedó solo acotado a las raras y de alto costo. Y aunque fuese solo acotado a las raras y de alto costo, siempre está el problema de cuál es alto costo. Entonces, el proyecto original decía era que se consideraran parte de este fondo todos aquellos tratamientos se refería solamente a medicamentos, elementos de uso médico y alimentos, excluía otro tipo de diagnóstico antes, uh-huh. excluía las prestaciones, etcétera, y que superaran determinado costo. Entonces, nunca se decía que iban a ser solo enfermedades huérfanas o enfermedades raras.
Un costo...
A definirse.
A definirse, pero en relación con el paciente o un costo en relación con el tratamiento de la enfermedad misma. Porque son distintos,
¿no? Y de hecho, es una mezcla de los dos, porque lo que te dice es que va a ser un umbral determinado en base a el presupuesto familiar del país, y en ese sentido el tratamiento mismo de la enfermedad, independiente de qué persona, tiene que tener un valor superior a ese umbral, y ese umbral a su vez está relacionado a los presupuestos promedios, por decirlo así, de una familia en Chile.
Perfecto, o sea, es un cierto porcentaje de un ingreso medio en nuestro país.
No está tan claro todavía, porque ya. De hecho, avanzando un poco más quizás al tema de las falencias del proyecto, una de las principales dificultades ha sido en poder determinar, y por lo mismo también los mismos pacientes están un poco complicados, que no se puede determinar qué tipo de enfermedades finalmente van a quedar dentro, porque la definición lo que dice es que se considerará los ingresos de las familias luego de descontados los gastos de subsistencia, por llamarlo
perfecto.
Así. Pero no dice si que va a ser un porcentaje determinado de los ingresos de las familias luego de descontarles este otro gasto, o si va a ser relacionado a algún tipo de otro referente. Solo se habla de un umbral nacional asociado a los gastos de las familias después de sus costos de subsistencia.
Ya, esa es una de las dificultades entonces, poder determinar qué es lo que significa alto costo.
Exacto.
Hay una dificultad adicional que tiene que ver con el tipo de enfermedades. Yo hablaba al principio de enfermedades raras porque esa era un poco la inspiración
original,
del proyecto.
Claro.
Enfermedades que son o expresiones, digamos, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer que también están considerados, por lo menos en la idea matriz. ¿Qué es lo que se considera como enfermedades que van a ser cubiertas por esta ley?
Esa es la gran, ese es el misterio, porque acá lo que, de hecho, mira, lo que dicen es que toda enfermedad que supere ese costo va a ser evaluada y va a pasar por un proceso en el cual finalmente termina en un famoso decreto donde está el listado de enfermedades a cubrirse. Pero a priori tú no sabes qué criterios se van a usar. Si bien se establecen algunos criterios de este proceso, tú no tienes idea si es que van a ser solamente las enfermedades raras o no. Aquí lo que dice es que tienen que superar el umbral de costo y que cumplir ciertos criterios de ser tratamientos efectivos, que es uno de los problemas, porque hay tratamientos que solo son paliativos uh-huh. y no son curativos, por decirlo así. Pero tienen que superar ciertos criterios, como te mencionaba, de ser efectivo o de pasar ciertos... no me acuerdo qué otros más, pero hay montones de las...
Claro, tiene que estar demostradamente... O sea, tiene que estar probado, ¿no es cierto?
Bueno, eso no...
Y tiene que haberse demostrado su efectividad. Porque
eso es lo que no queda claro.
Ya, porque se ha hablado también de qué pasa con los tratamientos que están en fase experimental.
Exacto.
Incluso... de alguna manera en alguna parte de este proyecto de ley se proponía que los investigadores se hicieran de alguna manera responsables de lo que pasaba con esos tratamientos en el caso de que no funcionaran, ¿no es cierto? Cosa que, de acuerdo con algunos investigadores universitarios, decían esto va a desincentivar el estudio en esas mismas enfermedades que se está buscando, o sea, cuya investigación se está buscando fomentar.
Ahí ocurre, claro, en realidad lo que tienen que hacerse cargo es del medicamento de por vida de las personas que sí les funciona en realidad. Si tú haces un ensayo clínico, normalmente tienes pacientes que son los que están bajo el grupo de tratamiento y los uh-huh. que son controles, es decir, claro. El placebo, los que no reciben el tratamiento. De los que reciben el tratamiento, incluso acá puede ser de los que no lo reciben, porque no queda claro, en el caso de que el tratamiento sea beneficioso, tienes que hacerte cargo de costearles el medicamento o entregárselos gratuitamente de por vida. Si es que es un medicamento que se requiere de por vida.
Eso para las personas que han participado.
Que participaron en los ensayos.
En los ensayos, perfecto.
Así es.
Ya, no es para todos los pacientes. Entonces.
Es para los que participaron del ensayo, uh-huh. pero cuando uno está considerando enfermedades raras o huérfanas, son muy pocas personas y normalmente se hace con personas de distintos países. Entonces, en ese sentido, la exigencia, si algún laboratorio quiere venir a hacer un ensayo a Chile, tendría que todos los pacientes que en Chile participaron del ensayo pagarles el tratamiento. Entonces, eso es lo que se espera que desincentive a los laboratorios a venir a hacerlo a Chile, si después todos los pacientes que yo tuve que meter, digamos, en el ensayo, voy a tener que costearles el tratamiento de por vida.
Hay un elemento que también ha dificultado las cosas, que tiene que ver con el diagnóstico. Porque, claro, para poder saber si efectivamente una persona tiene una determinada enfermedad, pasa por un proceso de diagnóstico que en el caso de algunas enfermedades puede ser realmente muy largo y sobre todo muy costoso.
Bueno, como te comenté al principio, el tratamiento de alto costo no incluye diagnóstico, hasta donde está la ley ahora, no sabemos las indicaciones de hoy día, pero incluye medicamentos, elementos de uso médico y alimentos. Y evidentemente, por ejemplo, siempre se ponía el ejemplo de las personas que están en el caso de FONASA, cuya enfermedad no es del GES, y por tanto tiene que estar normalmente en lista de espera para que lo vea un especialista para que pueda diagnosticarle la enfermedad, y eso toma mucho tiempo. Y efectivamente tú tienes que hay enfermedades cuya sobrevida, por decirlo así, es de que te diagnostican, son 2 años o 3 años. Y si tienes que pasarte 6 meses, 1 año en la lista de espera, probablemente no alcances a llegar siquiera al diagnóstico.
Estamos conversando con Carolina Velasco, ella es investigadora del área de salud del Centro de Estudios Públicos. Durante estos días se está discutiendo en el Senado la ley Ricarte Soto y se han encontrado una serie de dificultades, algunas las estamos planteando, pero al mismo tiempo, Carolina, se levantó en el momento en que se mandó este proyecto de ley o que se anunció su envío, más bien, porque ya después se conoció el detalle de su articulado y ahí empezaron ya a caerse las expectativas, pero se anunció con una expectativa alta, de alguna manera dando respuesta por lo menos al fondo de la petición que encabezó y que representó Ricarte Soto.
Eso es un poco eso quizás es otro un problema que está fuera del ámbito del proyecto de ley mismo en el sentido de su contenido, pero efectivamente las expectativas hoy día son que se cubran todas las enfermedades de alto costo, y lo que están viendo hoy día las asociaciones de pacientes es que con matemáticas simples, digamos, los recursos no alcanzarían, incluso en régimen, porque se espera para el primer año 30 mil millones.
Eso es un fondo, ¿no?
Es un fondo.
Se establece un fondo de 30 mil millones para
el primer año.
Y tiene que subir hasta cuánto, hasta 100 mil
millones. Hasta 100 mil millones,
¿no es cierto?
Sí. Eso se espera en régimen, es decir, el tercer año. Y ese fondo lo administraría el FONASA, que es otra de las quizás dificultades que tiene, porque el FONASA, esto representa para ellos un 2% de su presupuesto. El FONASA hoy día ya tiene problemas de gestión, tiene listas de espera, entonces uno tiende a pensar, chutas, es un 2%, ¿cómo va a administrarlo? ¿Con qué tipo de personal? ¿Con qué recursos?
Claro, pero suponiendo un 2% para el nivel de recursos que maneja FONASA es mucho, ¿no es cierto? Un 2% es harta plata.
Yo diría que al revés, que en realidad para los grandes problemas que tiene este otro 2%...
Tú dices que va a ser de alguna manera ignorado por irrelevante.
Exacto. Un 1% del presupuesto de salud, este fondo. Un 1,5%. Entonces, FONASA tiene que administrar el 98% restante de los recursos que recibe para otorgar prestaciones que las personas demandan, ¿cierto? Que hay listas de espera, que hay problemas con las deudas hospitalarias, y aquí aparece una nueva pega, por decirlo así, que es administrar este fondo que le consume un 2% de sus recursos y que tiene que administrarlos no solo a sus propios beneficiarios, sino también a los beneficiarios de Fuerzas Armadas, de las ISAPRES, a todo el país. Y efectivamente cuando uno hace
para decirlo en buen chileno, va a ser un cacho para FONASA.
Ojalá que no, pero es difícil pensar que con las capacidades actuales, a menos que se reorganice de alguna forma, este fondo pueda ser bien administrado o que se pierdan los menos recursos posibles en términos de gestión o en términos de burocracia. Ojalá hubiese una manera más directa de hacerlo. Pero ya que se optó por el fondo, finalmente lo que tú tienes que velar es porque se usen de buena manera los recursos. Y ahí es un poco, quizás, otra de las falencias de la ley, es que no está muy bien resguardado eso, porque no está claro cómo será, qué enfermedades van a quedar dentro, no está claro el proceso de cómo se determina, no está claro cómo se van a rendir cuentas, es decir, a quién le van a decir, mira, me gasté esto, lo otro, faltó esto, faltó lo otro, a quién le van a rendir. Todo ese tipo de preguntas no están resueltas en el proyecto de ley, y por eso, entre otras cosas, junto con el tema de las expectativas, es que ha tenido tantos cuestionamientos. Los pacientes hoy día esperan que sean todas las enfermedades de alto costo y todas las enfermedades raras cubiertas. Pero efectivamente, si todas tienen que pasar por un proceso donde tienen que demostrar costo-efectividad o una serie de otras cosas que no se saben, los pacientes temen que queden fuera. Y además, cosa, además cuando hacen la suma y la resta, evidentemente no da para costear todos los pacientes que hay con enfermedades de alto costo definidas por los diferentes criterios que además las asociaciones tienen.
Claro, sobre todo en la primera etapa con esos 30 mil millones. Estamos conversando con Carolina Velasco, investigadora del área de salud del Centro de Estudios Públicos. A ver, la verdad que ¿cómo se sale de este entuerto? A mí me da la impresión que la situación es bien complicada, a partir de las expectativas altísimas, a partir de una demanda que se hizo muy visible en su momento, y contrastado eso con la realidad de este proyecto de ley. Hay un tema de tiempos legislativos, ¿no es cierto? Sí. Y un tema de, bueno, disposición también del gobierno de darse el tiempo para hacerle mejorías. Pero en la propuesta que has hecho tú, que ha hecho el Centro de Estudios Públicos, ¿cuáles dirías que son las claves para que este proyecto de alguna manera vea la luz? ¿Ah? Porque por el momento no se ve mucha posibilidad.
A ver, un
buen proyecto, digo, sí, porque no. Claro, un buen proyecto se puede hacer un día para otro.
Yo también tengo mis propias expectativas. Yo ojalá esto no lo hubiera administrado FONASA, ojalá hubiese sido administrado por un ente externo, que fuese equitativo en el sentido de no ser parte del proceso. FONASA hoy día es juez y parte. Uh-huh. O sea, yo hubiera partido porque ojalá hoy le hubiese administrado un ente, por decirlo de alguna manera, más independiente, más objetivo.
¿Que ya existe o habría que crear uno ad hoc?
Se puede licitar o se puede crear uno. O sea, tú puedes, por ejemplo, hoy día el seguro se licita y lo administra una entidad externa. Se puede crear una agencia. Hay diversas formas, pero evidentemente tiene un costo mayor. Yo entiendo que se puede partir con que sea FONASA, ojalá eso mejore en el futuro. Uh-huh. Eso sí uno tiene que soñar. Pero siendo realista, yo creo que hoy día hay tiempo y espacio para hacerle mejoras del tipo objetivizar el proceso, porque gran parte del problema de las expectativas de los pacientes es que no tienen idea de quién va a quedar porque estos criterios y este proceso no es claro. Tú no tienes idea qué enfermedades van a ser financiadas o en qué orden. Por último, si a mí me dijera, mira, tu enfermedad entra al quinto año, yo sé que de aquí a 5 años mi enfermedad va a entrar y tengo menos expectativa o me quedo tranquila porque digo, bueno, en realidad hay un cronograma, hay un proceso, claro. Van a entrar primero las de mayor costo o las de mayor efectividad, algún criterio objetivo que guíe. Pero hoy día no se sabe qué es alto costo, por tanto uno puede especular de que podrían entrar todas, muy pocas, o no sé, o la mitad, y luego no tienes idea de qué va a salir de ese proceso que está muy poco claro. O sea, lo que yo le pediría es que el proceso objetivice e independice quizás la forma de elección de los tratamientos, porque hoy día está cerrado en el Ministerio de Salud, cerrado completamente y con el Ministerio de Hacienda. Entonces, uno dice, yo no sé lo que va a salir de ahí adentro, yo no sé si va a haber espacio para lobby, para presiones. O sea, me gustaría que esto fuera un poco más transparente. Yo creo que el gobierno está pensando en hacer un proceso más transparente, porque así lo han señalado, para que de alguna manera no exista ese riesgo y ese miedo de que yo quede fuera porque no me moví suficiente, porque no hice una marcha, que ojalá sea un proceso un poco más transparente a como se ve actualmente en el proyecto de ley.
Ahora, muchas de estas enfermedades acompañan a los pacientes de por vida. Son enfermedades que, bueno, muchas pueden llevar a la muerte, ¿no es cierto? Pero otras tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de ciertas capacidades a lo largo del tiempo. Y eso puede durar muchísimo, pueden ser incluso décadas en algunos casos. Sí. ¿Existe en alguna parte algo similar, algo que realmente permita asegurarle a ese tipo de pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas y duraderas un tratamiento?
Depende de la enfermedad, pero efectivamente hay tratamientos paliativos, uh-huh, que te permiten llevar de mejor manera la enfermedad, y otros que son más curativos, que te permiten o definitivamente superar la enfermedad o parar el avance. Pero las que quizás mencionas tú tienen que ver más con el tema de cuidados paliativos. Uh-huh. La enfermedad va a seguir avanzando, quizás el medicamento me ayuda a controlarlo un poco, pero va a seguir de alguna manera deteriorándose mi calidad, claro, de vida.
¿Y eso están incluidos en el proyecto también?
No están incluidos. Solo incluidos los medicamentos y los elementos de uso médico.
Para tratamiento curativo.
Para tratamientos curativos, tampoco eso es totalmente claro. O sea, dice tratamiento, que los medicamentos están incluidos ahí, quizás algunos son paliativos, algo para el dolor, por ejemplo. Uh-huh. No me cura, pero obviamente palía mi dolor.
Ya.
Pero no, hasta ahora, al menos los tratamientos, los diagnósticos no están cubiertos. O sea, solamente es un medicamento. Ahora, uno esperaría que el sistema de salud previsional, sea FONASA o sea la ISAP, pero en el caso de la Fuerza Armada, te otorguen también las prestaciones complementarias. Ahora, no está bien articulado en el proyecto cómo eso funcionaría, pero en el caso de tratamientos paliativos uno tendría que pensar, si el medicamento es muy costoso, este fondo lo paga y la ISAPRE o FONASA se hace cargo de las otras prestaciones, ya sea hospitalarias, visitas médicas.
Una última cosa, Carolina. Estamos conversando con Carolina Velasco, investigadora del área de salud del Centro de Estudios Públicos. ¿Cómo se explica que un proyecto de ley sea enviado al Congreso? Porque esto viene con un mensaje, ¿no es cierto? Viene con un cierto articulado que, en teoría, uno podría incluso decir, tal vez el Congreso podría haberlo encontrado perfecto y lo despacha y se hubiera convertido en ley. Es difícil imaginar lo que hubiera pasado si es que ese mismo proyecto se hubiera convertido en ley. Pero ¿cómo se explica que llegue un proyecto así al Congreso? Que genera durante su tramitación dudas tan fundamentales acerca de cómo se va a aplicar.
Bueno, eso escapa un poco a mi análisis. No
eres tú la que tiene que dar la explicación de eso, pero es casi pregunta retórica, en realidad.
A mí no es el primer proyecto que me toca ver que... Yo antes trabajaba en área de educación y efectivamente no siempre los proyectos salen como uno quiere, por apuro, porque a veces las personas que lo escriben lo entienden a una manera que, para un lector externo, eso me pasa a mí cuando hago una publicación también, la gente lo lee y dice, ¿pero qué trataste de decir acá? Y yo digo, pero si es obvio. Claro. O sea, pueden haber diversas razones. Acá quizás yo creo que se trató de un poco, a mí me parece que por apuro se trató de dejar relativamente abiertos ciertos temas para cerrarlos después a modo de reglamento o en la práctica, pero que están finalmente generando más dudas.
Claro, es un apuro que es parte del inicio y de la inspiración del proyecto. Desgraciadamente también ha estado presente durante esta última etapa de su tramitación. Vamos a ver si el apuro da fruto o si se dan una, como se dice ahora, una pausa reflexiva para que salga un mejor proyecto. Carolina Velasco, investigadora del Centro de Estudios Públicos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias, no, gracias a usted.
Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Notables con Bárbara Espejo y revisamos el primer capítulo de la vida de Rasputín, analfabeto. Luego viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo con Felipe Izquierdo, una selección de las mejores llamadas del programa. Después sigue Matías del Río con las principales noticias y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto. Y hoy conversan con César Barros en Terapia Silencio. 20:30 horas, edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan a la compañía de Radio Duna. Chao.